Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Bienvenidos a Bio para Sa. Aquí estamos de nuevo con el profesor Ángel Luis Encinas Morán. Bienvenido.
Bien hallada, Raquel. Bien hallados, queridos oyentes. Hoy no solamente comenzamos una nueva para Sa, sino que empezamos la lectura del último libro de la Torá, de Devarim o Deuteronomio.
¿Y con qué personaje lo hacemos? ¿A quién conectamos con esta parasha?
Pues vamos a conectar con esta parasha a un personaje que se llamaba Shloime Sambo Rapaport, que luego cambió su nombre cuando entró en el movimiento populista y socialista ruso por Semión Akimovich Ansky, el hijo de Ana, y que acabamos conociéndole como Sholom Ansky. Entonces, en esta parasha le citamos a él porque Devarim empieza no solamente con una enumeración de todas las tribus de Israel, los números de gente, sino con algo muy importante, que es una descripción histórico, etnográfica, de todos los pueblos con los cuales se había encontrado el pueblo de Israel desde su salida de Egipto. Y Sholom Ansky, evidentemente, es quizás uno de los grandes etnógrafos judíos de las dos primeras décadas del siglo XX. Amén de ser un gran literato, autor de relatos, de novelas, pero curiosamente que va a pasar a la historia por dos trabajos de poesía cortos, uno titulado Disbue, el Sarmiento, que es nada más y nada menos que el himno del Bund, y fue el autor también de la traducción al yidis de la letra de la Internacional.
Madre mía.
Y nuestros autores...
No era de derechas.
No era de derechas. Y también es famoso por una de las piezas de teatro más famosas de la literatura yidis del siglo XX. Der Dibuk. El diablo, el demonio.
El Dibuk.
Entonces, muy interesante este personaje, que nació el 15 de octubre de 1863 en la ciudad de Chashkin. Esta está en el gobierno de Vitebsk.
Ah, la ciudad de Chagall.
Muy bien, era paisano de Marc Chagall.
Y de Bela Chagall.
Exacto. Que entonces pertenecía al Imperio Ruso y en la actualidad pues forma parte del territorio de la República Bielorrusa. Su familia era judía ortodoxa, su madre regentaba un pequeño restaurante, llamaba Hanna, de ahí viene el sobrenombre, Y su padre Aarón era el correo y encargado de toda la correspondencia de la compañía moscovita de los Poliakov, que era una de las familias judías más ricas junto con los Ginsburg de la Rusia de aquella época. Toda la formación la hizo en el Heder. Y a los 17 años, pues, entra en una yeshiva ortodoxa. Sin embargo, hay un cortocircuito y tanto Sholom Osloime como sus codiscípulos conocen la Haskalah y dejan el judaísmo ortodoxo. Con lo cual, evidentemente, salen de la yeshiva y comienza un periodo de viaje por toda Bielorrusia. En primer lugar, con ciudades como Liosno, donde por difundir la Haskalah casi le ocurre lo mismo que a Espinosa 2-3 siglos antes, y de ahí se tiene que marchar a Dins para empezar a buscarse la vida. Bueno, en Divinsk no encuentra trabajo, pero empieza a contactar con grupos de tipo populista ruso y escribe su primer relato sobre la vida judía en Bielorrusia, titulado Historia de una familia. Esto le hizo empezar a ser conocido, pero sin embargo tuvo que trabajar de encuadernador, de impresor, y tuvo que acabar marchándose de Bielorrusia porque la Granja, la policía zarista, empezaba a seguirle la pista, con lo cual dio un salto en el aire y se fue nada más y nada menos que a la ciudad de Yekaterinoslav, que es actualmente Dnipropetrovsk, la segunda ciudad de Ucrania Oriental. Allí, entonces, al igual que ahora, pues no se hablaba ucraniano ni bielorruso, sino que la mayoría de la población era rusohablante. Con lo cual, pues nuestro hombre tuvo que empezar a trabajar en algo bastante duro, que era la mina. Esta región forma parte de lo que se llama el Donbass, que es la principal cuenca minera carbonífera de la antigua Rusia y de la URSS, y que hoy la conocemos por la invasión rusa de Ucrania. Entonces, ahí tuvo la suerte de que los relatillos que iba escribiendo llegaron a manos de un gran periodista judío llamado Shraida, el cual dirigía un periódico llamado Yuk, el Sur. Y este hombre le hizo no solamente que siguiera escribiendo, sino que además le vio como un gran escritor y le recomendó nada más y nada menos que al gran editor petersburgués de la época, Gliep Uspensky, que era también, dicho sea de paso, correligionario en el populismo, es decir, el movimiento de los narodniki, que diríamos en ruso, de la época, pero que le ayudó muchísimo y le sirvió no solamente de maestro, sino también de mentor en el mundo petersburgués. Allí, por mediación de Uspensky, Anski empieza a publicar artículos en el periódico Ruskoe Bagatstvo, La riqueza rusa, y el propio Uspensky fue el que pensó el seudónimo de Solomansky, que le había conocido a nivel mundial. Gracias a este hombre, en 1892 viaja a Alemania, Suiza y a París. Y, curiosamente, en París va a encontrar a la figura del gran populista ruso Lavrov, del cual será secretario particular durante 4 años y redactará las memorias de este singular personaje que al final acabará publicando. Curiosamente, la estancia parisina de Anski es genial, por toda la temática que toca en su literatura, evidentemente, no es francesa, sino que en buena parte es una reflexión de todo el mundo judío que había dejado atrás en Bielorrusia. Y aquí aparecen obras como La primera golondrina, Méndez el Turco, En una familia judía y Los destructores de la valla. Además, yo creo que influenciado un poco por Turgenev, que escribió Padres e Hijos, Anski escribe un drama que se va a llamar Padre e Hijo, donde pues se va a plantear el conflicto intergeneracional, pero en el propio ambiente judío. Enero de 1905-9, San Petersburgo, manifestación convocada por el Pope Gapón, 400 obreros, mujeres y niños, que iban a pedir al zar pan con iconos y retratos de su majestad, pues fueron ametrallados por la Guardia Cosaca del zar, con lo cual estalla la primera revolución rusa. Como consecuencia de eso, el autor y convocante de la manifestación, el propio Gapón, pues decide convocar en Ginebra una conferencia interpartidaria de panrusa, es decir, la representación política de todos los partidos rusos opuestos al zar. Y allí pues está Solomansky, el cual pues se dedica a trabajar ya en el periódico de los socialistas revolucionarios y trabaja muy estrechamente con Zoraida otra vez, que ahora ya está en el exilio dirigiendo el periódico del Partido Socialista Revolucionario, El Hijo de la Patria. Cuando fracasa la revolución del 5 en el 7, Anski decide volver a Rusia, tras el manifiesto del zar, en el cual, pues bueno, una parte de él era una amnistía para buena parte de la oposición al régimen. Y aquí es curioso porque realiza su primer trabajo de etnografía, que es entrevistar nada más y nada menos que a todos los supervivientes del pogromo de Sietlesk, lo cual le trajo una fama extraordinaria y le lanzó a la etnografía y a la cuestión judía, y empezó a escribir en revistas y periódicos como Mundo Judío, Antirrealidades Judías, y Lo Vivido. Además, fue miembro fundador de la Sociedad Literaria Judía de San Petersburgo, miembro de la Sociedad Histórico-Etnográfica Judía de Rusia y también pues miembro de la Sociedad de Música Popular Judía de Rusia, con lo cual pues tocó todos los palos como buen cantador de flamenco. Entonces, Rusia es el lugar en el cual él empieza a concebir algo que hasta entonces, evidentemente, a nadie se había pasado por la cabeza y que a primera vista pareció una utopía tremenda. Una expedición etnográfica a la zona de demarcación judía. Se lo propuso a los miembros de la Sociedad Histórico-Etnográfica Judía y, curiosamente, al cabo de 3 años de debates, aparece la figura del hijo del barón de Ginsburg, el cual decide nada más y nada menos que donar 10.000 rublos oro de aquella época para financiar la expedición. Evidentemente, tras esta grandísima noticia, Anski se reúne con el celebérrimo historiador Semyon Dubnov y con otros etnógrafos, historiadores judíos, y deciden poner en marcha la expedición. Y esta empieza en el verano de 1912, pero curiosamente Anski se retira de ella a los 2 meses para divulgar en la prensa de la época una campaña contra el antisemitismo que se manifiesta en el famosísimo caso Baylis, judío de Kiev al que le acusan de preparar la masa con la sangre de un niño ucraniano.
Un libelo de sangre, ¿no?
Exacto. Con lo cual, Anski se vuelve a incorporar a la expedición y regresa a San Petersburgo en noviembre de 1812 y dicta en Moscú una conferencia extraordinaria sobre los resultados de la expedición, la cual tiene una segunda fase a partir del 9 de julio de 1913 y va a continuar hasta el 1 de agosto de 1914, en que Guillermo II de Alemania le declara la guerra a su primo Nicolás II y Rusia entra en la Segunda Guerra Mundial. En la primera. Con lo cual, evidentemente, tenemos la interrupción de la expedición. Pero curiosamente, Anski no se detiene. Tras haber recorrido más de 70 pueblos de la Volinia y de la Podolia de Ucrania, sino que ahora se marcha al frente de Bielorrusia, el llamado Frente Sudoccidental, donde las tropas rusas combaten contra los austriacos. Y se dedica a recorrer todas las posiciones y, curiosamente, publica una serie de artículos en la prensa rusa y judía de la época que impresionan por el extraordinario realismo que tienen. En 1915 también Anski escribe el D-Book, que es traducido al año siguiente por Bialik. La guerra cambia de siglo con la Revolución de Febrero y Anski es elegido concejal de la Duma Urbana o Ayuntamiento de San Petersburgo. Y luego elegido también diputado a la Duma Panrusa, en la cual permanecerá como tal hasta 1918, cuando esta es disuelta por los bolcheviques. Y cuando Anski ve esto, decide marcharse a Vilna, ya es independiente de Rusia en este momento, y como la guerra civil de Rusia se va acercando, pues decide marcharse a vivir a Varsovia. Y en Varsovia el hombre, pues en el año escaso que le va a quedar de vida, se va a dedicar a fundar la Sociedad Histórico-Etnográfica Judía de Polonia y, sobre todo, también a escribir en la numerosísima prensa yidis de la época. Sin embargo, la diabetes le va a causar muchos daños, junto con una especie de catarro mal curado que le lleva a la tumba el 8 de noviembre de 1920. Justo una semana antes del estreno en el Teatro Elíseo de Varsovia del Divo.
Menudo final que, que nos reservabas, Ángel. Muchísimas gracias por darnos a conocer más a este gran etnógrafo y escritor judío y te esperamos en el próximo programa de Bio Parasha.
Gracias, Raquel. Y finalmente quiero decir una cosa. Si nuestros oyentes pasan por Varsovia, vayan al cementerio judío de la calle Okopova 49 y 51, donde verán no solamente la tumba de Ansky, sino de otros grandes autores de la literatura yiddish de finales del 19 y principios del 20, y un poco más adelante pues podrán ver la tumba también de otro gran judío, el doctor Zamenhof, del Esperanto.
Hasta pronto, Ángel.
Hasta pronto, Raquel y Ariente. Muchas gracias.